Juan Fariña. Sobre el pequeño promontorio que se interna en las azules aguas del Golfo, se ven hoy las viejas construcciones de aquella mina. Altas chimeneas de cal y ladrillo se levantan sobre los derruidos galpones que cobijan las maquinarias, sobre escombros carcomidos por el tiempo. En las agrias laderas, las casas de los obreros muestran sus techos hundidos y por los huecos de las puertas y ventanas se ven paredes llenas de grietas de las desiertas habitaciones. Algunos años atrás, ese paraje solitario era centro de un poderoso establecimiento carbonífero. Grandes columnas de humo se escapaban entonces de las enormes chimeneas y el ruido acompasado de las máquinas, junto con el subir y bajar de los ascensores en el pique, no se interrumpían jamás. Y allá abajo, las voces de las mujeres y los alegres gritos de los niños se confundían con los ruidos del mar. Una mañana de enero, mientras la máquina lanzaba sus jadeantes estertores y las blancas volutas del vapor se convertían en finísima lluvia, un hombre subía por el camino en dirección a la mina. Era de elevada estatura, un saco atado con una correa pendía de sus espaldas y su mano derecha empuñaba un grueso bastón con el que tanteaba el terreno delante de sí. Una vez en la plataforma de la mina, el desconocido ciego pidió ver al capataz. Este, quien en ese instante se dirigía al pozo de bajada, se detuvo sorprendido ante el inválido visitante.
Amigo, yo soy el que buscas. ¿Quién eres y qué es lo que deseas?
Me llamo Juan Fariña y quiero trabajar en la mina.
Los presentes se miraron y sonrieron.
¿Y en qué deseas ocuparte?
De barretero.
Un murmullo partió del grupo de obreros que rodeaban el borde del pique y algunas carcajadas reprimidas estallaron.
¡Camarada!
Contemplando la férrea musculatura del postulante.
Sin duda no será fuerza lo que te haga falta. Pero para ser barretero hay que tener buen ojo y un ciego como tú nos servirá para el caso.
Nada veo, pero tengo buenas manos y no me asusta ningún trabajo.
¡Quedas aceptado! Un ciego que no pide limosna y desea trabajar merece ser bien acogido. Puedes empezar cuando gustes.
Mañana a primera hora estaré aquí.
Respondió el original personaje y se alejó. A la mañana siguiente, Juan Fariña, vestido de minero con pequeña cesta con la merienda en una mano y el bastón en la otra, penetraba en la jaula en compañía de un capataz y varios trabajadores. Todos llevaban la tradicional gorra de cuero y en todas ellas, excepto la del ciego, brillaban pequeñas lámparas de aceite encendidas. A una señal del jefe, la jaula se hundió súbitamente en el negro abismo. Terminado el descenso, se internaron en la mina, siguiendo los oscuros corredores, por los que el ciego caminaba con la seguridad de un minero experimentado. Sus acompañantes admiraban aquella especie de instinto que le hacía adivinar los obstáculos y evitarlos con pasmosa sagacidad. Su bastón era una antena que se movía ágilmente en todas direcciones, tocando las paredes, el suelo y la techumbre de la galería. En breve abandonaron las galerías de arrastre y penetraron en las canteras, donde se extrae el mineral. Arrastrándose en algunos sitios sobre las manos y las rodillas, se internaron en aquellos estrechos túneles, subiendo y bajando rapidísimas pendientes. Por todas partes se oía un golpear incesante. A veces una violenta imprecación rasgaba aquel ambiente irrespirable, impregnado de humo y de polvo de carbón. Tejidos hondos y un resoplar continuo de bestias fatigadas salían de aquellos agujeros en medio de las tinieblas. Después de media hora de penosa marcha, se detuvieron ante una pequeña excavación abierta. La vena, de forma rectangular, muy baja y angosta, medía apenas un metro de alto y en sus negras paredes, heridas por los rayos mortecinos de las lámparas, las agudas aristas del carbón tomaban tintes azulados y brillantes. Después de escuchar las indicaciones del capataz, el nuevo obrero penetró resueltamente la estrecha abertura y muy luego su fatigosa respiración se confundió con el golpe seco del acero y con el rumor que llenaba las galerías. Desde aquel día Fariña quedó incorporado al personal de la mina y pronto se ganó la reputación de obrero inteligente y valeroso. La deferencia con que era tratado por los jefes, más su carácter huraño, le restaron la simpatía de sus camaradas, quienes no podían comprender por qué aquel ciego prefería el trabajo y la miseria del obrero a la libertad del mendigo. Aquello no era natural y debía encerrar algún misterio. Intrigado, lo vigilaron cuidadosamente, escudriñando sus pasos y sus acciones. Su pasado fue objeto de una minuciosa pesquisa que no dio resultado alguno. Nadie sabía quién era ni de dónde venía. Respecto de su ceguera, las opiniones estaban divididas. Había quienes aseguraban que no era ciego y que aquellas inmóviles pupilas arrojaban en la oscuridad destellos fosforescentes como los del gato. Otros sostenían lo contrario y para demostrarlo sometían al infeliz a las más bárbaras pruebas, ya fuera interceptando su paso con una vagoneta en plena vía o con un madero atravesado a la altura de la cabeza, contra el cual chocaba violentamente, mientras alambres invisibles se enredaban entre sus piernas y lo derribaban en el lodo negro. El tiempo transcurría y extraños rumores empezaron a circular acerca de su trabajo en las canteras de extracción. Durante aquellas 15 horas de ruda faena arrancaba del filón un número de vagonetas superior al mínimo reglamentario. Aquello desconcertaba aún más los esforzados barreteros, pues en aquel sitio el mineral era duro y consistente, y el mejor de ellos jamás había alcanzado un éxito semejante. Este hecho hizo crecer en las mentes de aquella gente sencilla que Fariña era un ser extraordinario. Se contaba de él que solo iba a dormir a la mina y que un socio suyo, cuyo nombre ya no se atrevían a pronunciar, era el que trabajaba en el lugar. Y no era un misterio para nadie que por las noches, cuando quedaba la mina desierta, se oía en la cantera maldita un redoble furioso que no cesaba hasta el alba. Decían que aquel obrero infatigable, del que se hablaba en voz baja y temerosa, no era sino el diablo. Contaban que vagaba día y noche en las profundidades de la mina, dando golpes, precipitando los desprendimientos de la roca y abriendo paso a las traidoras exhalaciones del gas grisú. Dos viejos mineros, encargados de vigilar por las noches los corredores de ventilación, se habían aproximado cautelosos al sitio de donde partía el insólito rumor. Se habían detenido asombrados ante la presencia de un barretero desconocido que trabajaba en la cantera del ciego, atacando briosamente el bloque negro y quebradizo. Un chorro de grisú encendido que brotaba de una grieta esparcía una claridad de incendio en derredor del fantástico personaje, y sus caprichosas facetas resplandecían como azabaches ante la llama azulada del temible gas. Los testigos de aquella escena veían amontonarse el carbón con asombrosa rapidez delante del incógnito obrero. De pronto, un pedazo arrancado con fuerza del bloque derribó dos trozos de madera de revestimiento apoyados en la pared, lo que al caer el uno sobre el otro formaron una cruz en el húmedo suelo del corredor. Un terrible estallido atronó la bóveda y una ráfaga de aire azotó el rostro de los dos obreros. Espantados, ambos permanecieron clavados en el sitio hasta que la infernal visión desapareció súbitamente. A la mañana siguiente, ambos fueron encontrados desvanecidos en el fondo de una galería mal ventilada, y desde ese instante nadie dudó en la mina de que un tenebroso pacto ligaba al aborrecido ciego con el espíritu del mal. A la antipatía que le profesaban se agregó un supersticioso temor, y a su paso apartábanse presurosos, persignándose devotamente. Sus vecinos en la cantera abandonaron sus labores trasladándose a otro sitio y el carretillero encargado del arrastre de las vagonetas se negó a efectuar ese trabajo. Fariña entonces se vio obligado a ser barretero y carretillero a la vez. Sea por aquel exceso de trabajo o por otra causa desconocida, su taciturnidad aumentó día a día y su musculoso cuerpo fue perdiendo poco a poco el vigor. El decaimiento en él era visible y los obreros que lo observaban lo atribuían a que el término del nefasto pacto debía de estar próximo. Y entre ellos daban por hecho que un suceso extraordinario, del que tal vez serían testigos, se preparaba dentro de la mina. Aquellas suposiciones se veían reforzadas con la conducta cada vez más extraña del ciego. Se le veía frecuentemente abandonar la cantera y penetrar en las galerías poco frecuentadas, y por las noches dejaba su vivienda para vagar como un fantasma por la orilla del mar, sentándose a veces en las piedras para escuchar por horas el murmullo eterno del oleaje. ¿Qué pensaba en esos instantes y qué dolor oculto guardaba su alma cerrada a toda afección? Pronto iba a cumplir un año la mina, y el misterio de su vida permanecía impenetrable. Entre los varios rumores que circularon acerca de él, había uno del que nadie se acordaba ya. Los mineros más antiguos recordaban vagamente que muchos años atrás, víctima de una de las frecuentes explosiones de Grisú, pereció en la mina un obrero quedando moribundo un hijo de 16 años que lo acompañaba. A consecuencia de aquella desgracia, la mujer del infeliz y madre del niño perdió la razón, ignorándose en absoluto el destino del muchacho. Los que recordaban esos hechos creían ver en el rostro de Fariña vestigios de antiguas quemaduras, pero las cosas no pasaron de allí, y el misterio subsistió siempre. Los mineros veían en aquel ciego un enemigo de su tranquilidad, y los alarmistas se valían de unas enigmáticas palabras pronunciadas por el propio Fariña después de un derrumbe que había quitado la vida a varios trabajadores.
Cuando yo muera, la mina morirá conmigo.
Para muchos aquella frase encerraba una amenaza y para otros un vaticinio que no tardaría en cumplirse. En la semana que precedió la gran catástrofe, Fariña obtuvo la plaza de vigilante nocturno de aquella sección, desempeño que le era relativamente fácil, pues la principal tarea consistía en recorrer las compuertas de ventilación. En la noche del extraordinario suceso, se presentó como de costumbre en el pique a la hora reglamentaria. Era las 9:00 cuando penetraba en la jaula y desaparecía en el pozo de bajada. Era que era un día festivo y la mina estaba desierta. El tiempo se mostraba tempestuoso y el viento norte soplaba con violencia, sacudiendo los cables a lo largo de los niveles. El mar estaba agitado y tumultuoso, y la resaca elevaba su ronca voz entre los arrecifes de la costa. El maquinista, con una mano en el regulador y la otra en el freno, seguía con atención la manecilla del indicador. La máquina trabajaba a gran velocidad, pues la tarea estaba reducida a extraer el agua del pozo por medio de grandes cubos suspendidos debajo de las jaulas ascensoras. Esos dos hombres y el fogonero, que se tostaban en el departamento de las calderas, eran los únicos que a esa hora velaban en la mina. Fariña, entretanto, había dejado el ascensor y caminaba por la galería central, esquivando los obstáculos con la soltura peculiar en él. Se detuvo frente a la puerta del departamento de los capataces y, haciendo saltar la cerradura, penetró al interior. Cogió de un armario cierto número de paquetes pequeños y los puso en sus bolsillos, y apoderándose enseguida de un saquete de pólvora, salió hacia la profundidad de la mina. Marchaba presuroso, deslizándose sin ruido por entre las hileras de vagonetas vacías, y pronto dejó a un lado las arterias principales para penetrar en una galería abandonada que solo servía de corredor de ventilación. Ese paraje había sido siempre objeto de una vigilancia especial de parte de los ingenieros. Situada debajo del mar, las filtraciones eran muy abundantes en aquella galería, y la amenaza de un hundimiento era una idea que preocupaba a los jefes desde muchos años atrás. Considerables trabajos de revestimiento se habían llevado a cabo para evitar que el fondo del mar cediese bajo la presión de las aguas. Y donde el peligro era más inminente, se habían construido sólidas pilastras que sostenían la techumbre. Junto a uno de estos soportes detuvo Fariña. Seis de aquellos pilares estaban perforados a la altura de un metro. Con la ayuda de la barrena quitó el ciego la arcilla que disimulaba los agujeros. Y con la calma del que ejecuta una operación largo tiempo meditada, introdujo en cada uno de ellos un cartucho de dinamita con su correspondiente guía. Luego juntó las extremidades de las mechas en un solo haz y atándolas con un bramante vertió encima del grueso nudo parte de la pólvora, trazando con el resto un reguero en el piso de algunos metros de longitud. El principal trabajo estaba terminado. El autor de aquella obra ignorada y terrible siguió. Alargó el brazo y con la punta de su bastón dio unos golpes en el húmedo techo, como si quisiese calcular el espesor de la roca sobre la que gravitaba la masa movible del océano. Después de un instante se inclinó de nuevo. En su mano derecha brillaba un fósforo encendido y un reguero de chispas recorrió velozmente el suelo, convirtiéndose de pronto en una intensa llamarada que iluminó los sitios más recónditos de la galería. El siniestro personaje retrocedió entonces una veintena de metros, quedándose inmóvil, con los brazos cruzados, en medio del corredor, y delante de él un leve chisporroteo interrumpía apenas aquel silencio de muerte, cuando súbitamente un estampido seco retumbó como un trueno, y uno de los pilares, cortado en dos, voló en astillas bajo la negra bóveda. Segundos después, una terrible explosión empujaba violentamente el aire, destrozando los maderos de la galería. Por unos instantes se oyeron los chasquidos de la roca, seguidos de bruscos desprendimientos. Afuera, la tempestad desencadenada bramaba con furia y el viento y el mar confundían sus voces irritadas. El maquinista, de pie en la plataforma de la máquina, junto al obrero del gancho de hierro, durante largas horas fijaba la mirada ansiosa en el cubo que subía, con la vana esperanza de ver que el chorro líquido disminuyese o cesase por completo. Cuán ajenos estaban de aquel agua que se escurría por la ladera del monte y se mezclaba con la del mar, no hacía sino volver a su depósito de origen. Ambos habían creído sentir entre el ruido de la borrasca ruidos extraños que parecían venir de abajo, del fondo del pique, creyendo ver a veces que los cables perdían su tensión como si el peso que soportaban disminuyese por alguna causa desconocida. Hacia el amanecer disminuyó la fuerza de la tempestad y el obrero que se hallaba junto al pozo sintió de pronto en el canal de desagüe fuertes golpes, como si algo viviente se agitase en él. Se acercó al sitio de donde partía aquel ruido extraordinario y quedó perplejo. Mudo de estupor contempló un objeto que parecía lanzar relámpagos y que se azotaba violentamente junto a la rejilla del canal. Tomó con presteza un candil colgado en una de las vigas y su sorpresa se convirtió en espanto. Lo que saltaba allí dentro era un pez vivo, una corvina de plateado vientre. Entretanto, el maquinista se impacientaba esperando las señales reglamentarias y sus voces imperiosas dominaban el ruido del viento cada vez más flojo a medida que avanzaba el día. Por fin, el remiso obrero reapareció en la plataforma llevando, suspendido por la cola, el pez que contraía violentamente su viscoso cuerpo. El de la máquina, viendo aquel objeto que se movía en la mano de su compañero, gritó desde lo alto: ¿Qué pasa, Juan? ¿Qué es lo que tienes? Nada, que estamos achicando el mar, fue la breve respuesta que hirió sus oídos. Pasados algunos minutos, el pito de alarma sonaba en la mina por última vez. Los trabajadores acudían y se agrupaban consternados en torno del pique, contemplando silenciosos a los ingenieros que por medio de sondajes comprobaban el desastre. De vez en cuando resonaban sordos chasquidos subterráneos producidos por los derrumbes de las obras interiores. El agua del mar llenaba toda la mina y subía por el pozo hasta quedar a 50 metros de los bordes de la excavación. El nombre de Fariña estaba en todos los labios. y nadie dudó un instante de que fuera el autor de la catástrofe que los liberaba para siempre de aquel presidio donde tantas generaciones habían languidecido en medio de torturas y miserias ignoradas. Todos los años, en la noche del aniversario del terrible accidente que destruyó uno de los más poderosos establecimientos carboníferos de la comarca, los pescadores de esas riberas refieren una historia extraordinaria. Cuentan que cuando en la torre de la iglesia suena la primera campanada de las 12 de la noche, cerca del escarpado promontorio, en la ruta de las naves que tocan en el puerto, se forman las salobres ondas, un pequeño remolino hirviente y espumoso, y que de aquel embudo surge la formidable figura del ciego con las pupilas fijas en la mina desolada y muerta. Con la última vibración de la campana, se desvanece la temerosa aparición y una mancha de espuma marca el peligroso sitio del que huyen velozmente las barcas pescadoras, pues atraídas por una fuerza misteriosa y zarandeada rudamente por las olas, se verán en riesgo inminente de zozobrar.